primera de Pedro, la semana pasada estuvimos viendo una frase del versículo 7 en cuanto a la prueba de la fe. Tomemos un poco de tiempo para pensar de la prueba, de las circunstancias, y estuvimos viendo que cada circunstancia lleva su propio tiempo. No es de que ahí están esperando en línea para que cada quien tenga su turno. No, la circunstancia puede venir a su tiempo, y por eso es como decimos nosotros en inglés, cuando llueva es como un chorro. Si hay un problema con el carro, puede ser que hay problemas con tres carros. O si hay un enchufe con problemas en casa, pues viene eso de la plomería y el techo. Y así son las circunstancias, ¿verdad? Pueden como hasta inundirnos. Y bueno, es porque cada circunstancia tiene su propio tiempo. Y estuvimos viendo la semana pasada que la prueba de nuestra fe, como estamos viendo en el versículo 7 de 1 de Pedro, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, que realmente esa prueba es en cuanto a nuestra confianza específicamente en la palabra de Dios, en el poder de nuestro Dios, para que nuestro Dios sea nuestro guía. Pero también en eso de ser nuestro guía, también ser amoroso. Porque yo puedo indicar a mis hijos que hagan tal cosa, y lo puedo indicar con una falta de paciencia, una falta de amor, una falta de respeto, o lo puedo decir con mucho amor y mucho respeto, etc. Y estamos viendo que realmente una prueba de fe es una prueba en cuanto a nuestra confianza. Es bueno de ese himno que Caleb escogió: fiar en Cristo, confiar en nuestro Salvador. No solamente lo vimos en cuanto a lo presente o lo que había pasado, pero lo podemos anticipar con la prueba que viene. Porque mientras que haya vida, habrá situaciones de pruebas en cuanto a nuestra fe. Continuamente Dios nos quiere guiar formarnos a su imagen, a la imagen de Cristo, como Él mismo, dice la palabra de Dios, escuchó y aprendió y obedeció al Padre. No es de que tenía que ser entrenado o instruido por decirlo, pero nos ha dejado ese ejemplo de escuchar, oír y obedecer al Padre. Entonces vamos a continuar en ese versículo 7, pero vamos a empezarnos en el versículo 1, leer hasta el 7 y después oraremos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y va a continuar, pero ahí nos vamos a quedar y Oremos. Señor, gracias que en esa tarde una vez más tú nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, gracias porque nos quieres instruir, nos quieres educar, nos quieres guiar en nuestros caminos. Señor, hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a la obediencia, en cuanto a la honra tuya. Y Señor, la verdad, somos muy frágiles, somos muy débiles, somos muy ignorantes a veces. Y Señor, yo te pido que nos perdones. Señor, que tengas continuamente misericordia, como hemos visto en tu palabra, que cada día es nueva, que la apreciemos, Señor. Y Señor, yo te pido que a través de lo que vamos a leer, el Espíritu Santo tenga con qué llamar nuestra atención, hacernos madurar en la fe. Y entiendo, Señor, que no has prometido a nosotros una vida fácil, pero nos has prometido una vida bendecida. Entonces, ayúdame, ayúdanos y que nos bendiga, Señor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Entonces, en esa tarde, hermanos, como dice la segunda frase del versículo 7, siendo la fe probada, dice la segunda frase, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y quiero llamar nuestras atenciones a reconocer lo que se requiere disminuir o hacer menos en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos dado cuenta de los precios de todo. Entre semana yo estuve buscando otra vez a ver si los precios hayan bajado en cuanto a las camionetas, como la nuestra está causando problemas. Estuve ya viendo a ver lo que se encuentra por ahí. Y interesante para mí era ver una, y en toda la descripción de ella puso el precio cuando fue vendida hace 2 años. Hace 2 años, cuando tenía 25 mil millas menos, fue vendida como en 11 mil tanto dólares. Pero ahora, con 25 mil millas más, ya quieren venderla en 15 mil dólares. Y nosotros llegamos a decir, pues no tiene caso. Es ilógico que uno pague más cuando tiene menos de vida, por ejemplo. Y pues nosotros podemos ver cualquier cosa en la tienda, precio elevado, nuestros sueldos no se han elevado tanto, pero ahí están cosas en 25% elevado o 50 hasta 100% elevado. Y nuestro mundo no logra que realmente el valor de aquellas cosas están haciendo menos. Es que hay una mentalidad que tenemos en nuestro mundo de que con el proceso de tiempo todo vale más. Pero nosotros entendemos, por ser cristianos e hijos de Dios, que realmente con esa oscuridad el valor de nuestro mundo está siendo menos. Hay menos amor, hay menos paciencia, hay menos preocupación. Y ahí seguimos con la lista. Y lo que quiero que veamos en esa tarde, bueno, son puntos, 2 puntos realmente. Y el primero es reconocer lo que debería de ser menos en nuestras vidas, o hacer menos en nuestras vidas. Acompáñenme, hermanos, a Juan 3. Realmente el versículo clave de todo eso ha dicho Juan el Bautista. No lo puedo decir mejor. La Biblia lo declara sencillamente, francamente, es al marco o al blanco. Dice allí en Juan 30, San Juan 30, versículo 30. San Juan 3, versículo 30. Dice, es necesario que él, o sea, Cristo, crezca, pero pero que yo mengüe. Juan, es Cristo quien dice a la multitud que no hay otro hombre nacido entre mujeres mayor que Juan el Bautista. Pero es Juan el Bautista que dice, es el Señor quien tiene que crecer, que ser más conocido, que sea más poderoso, pero yo me necesito hacer menos. Hay algo en nuestra vida que debe de ser menos. Pensando, llegué a pensar otra vez en la dependencia de uno. O sea, yo en la mía, usted en la suya, nuestra dependencia. Juan tuvo un nacimiento milagroso, ¿verdad? Que el ángel llegó a Zacarías en el templo, le hizo mudo, ¿verdad? Por los 9 meses, poco más. Y nace Juan con poder, nace Juan con el Espíritu, nace Juan con un camino preparado. Él iba a preparar el camino del Señor Jesucristo. Pero es ese Juan que dice, yo me he necesitado hacer menos. No dependerse de su nacimiento milagroso, la profecía, el propósito. Y me llega a pensar en otras situaciones en la palabra de Dios, en las cuales Cristo quiso enseñarnos no dependernos de lo que nosotros poseemos. Y un ejemplo se encuentra en Lucas 9. Si me podría acompañar en el Lucas 9:1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Y ustedes me van a entender bien. Dice, habiendo reunido, Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Bueno, ustedes han hecho muchos viajes. En alguno de esos viajes decidieron salir sin dinero, dejar el dinero en casa. Yo creo que no, ¿verdad? Muchas veces por mi duda de mi vehículo, hasta traigo de más en caso de que haya algún problema en el camino. Y pues quiere uno estar preparado. Pero en este caso, Cristo dice a los 12, no te llevas nada. Pues, ¿qué iban a comer? ¿Cómo iban a comprar? Ni conocieron a los que, según iba a hospedarlos o alimentarlos. Y yo creo que nosotros tenemos el mismo ejemplo en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 1, no solamente con los 12, pero ya con 70. Dice en Lucas 10:1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. Y otra vez 5, y cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa y sigue adelante. O sea, otra vez los 70 tampoco deberían de llevar la bolsa, su dinero, sus provisiones. Los 70 deberían de defenderse de la palabra de Dios. No es de que esto era de una vez y para siempre. Pero aquí en este mandamiento, en ese proyecto, Cristo quiso ayudarles a entender a los hombres que normalmente son los que están proveyendo para la familia, ¿verdad? Los que quieren proteger a la familia, los que quieren y deberían por mandato de Dios proveer. Son ellos que están yendo sin provisión, sin ropa extra, no hay dinero, no hay comida, solamente llevan la palabra de Dios. Y que eso nos llama la atención, hermanos, en cuanto al valor de las cosas físicas, cuando tenemos la palabra de Dios. Que veamos el tesoro o el valor de la palabra de Dios cuando estamos leyendo y Cristo nos da una promesa, nos da una esperanza, por decir, en estos días, muchas pruebas. Julio y yo estamos notando versículos, subrayando versículos, y un día estuvimos nosotros charlando de los versículos que Dios había usado, llamar nuestra atención o animarnos, y habíamos escrito, anotado los mismos en cierto capítulo. Y dije, wow, es interesante. ¿Cómo Dios puede orquestar, verdad, la tranquilidad o la esperanza en cuanto a la promesa? O sea, Cristo le daba a estos 82 hombres promesa de que alguien le iba a sostener. En primer lugar, iba a ser Dios. Pero Dios iba a utilizar hombres y mujeres, familias, personas, congregaciones, por decir, para sostener a estos hombres. No es de que estos hombres iban a guardar todo lo que tenía allí en su banco y que iban a salir y ellos estando allá en esos lugares recibir para que traiga a casa otra vez y aumentar su tesoro en casa. No era eso. Era para que uno estuviera sostenido de lo necesario. Sostenido de lo necesario. ¿Cuánto es necesario? Yo he llegado a pensar, ¿cuánto es necesario para que vayamos adelante en esa vida? Con fe, con obediencia, con respeto, con razón. Pues solamente Dios nos puede dar la tranquilidad en cuanto a eso. Pero a lo que yo voy es el enfoque. Porque nosotros facilísimo nos podemos decir cosas con la boca y al rato olvidar de lo que habíamos dicho. O hemos olvidado el poder o el valor de las palabras o la promesa que habíamos hecho a nuestro Dios. Y es Pedro quien nos está escribiendo eso de 1 de Pedro 1:7. Y es Pedro quien había prometido bastantes cosas, pero también es Pedro que también hizo preguntas y dudas y habló muchas veces. Y en una de estas ocasiones, Pedro quiere saber, Señor, hemos dejado todo. ¿Y qué? Vamos a ver uno de esos pasajes en Marcos 10. En Marcos capítulo 10. Ese cuento se encuentra también en Mateo 19 y Lucas 18. Pero aquí estamos en Marcos 10. Marcos 10. Vamos a dar lectura del 28 al 30. Del 28 al 30. Dice Marcos 10, 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, a causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, entienden conmigo. Pedro dice, hemos dejado todo para seguir en pos de ti, Señor. Entonces vamos a decir que Cristo tomó la carga de los doce en cuanto a la comida, hospedaje, etcétera, etcétera. Están en ceros. Pero Cristo dice, así que todo lo que recibes es 100% de Dios. Nosotros sabemos que Pedro vivió muchos años después. Dios le utilizó a fundar la iglesia, por decir, a predicar en la iglesia, animar, a ver a Cornelio salvo, utilizado hasta comunicar con hermanos en otros países. Dios le usó a Pedro mucho. Entonces, lo que Pedro había recibido era 100% de Dios. Si pudiéramos reflexionar ahorita, ¿qué es lo que tenemos en casa ahorita? Tendríamos que decir que todo lo que tenemos realmente ha venido de Dios. Porque es Dios quien nos ha dado la salud. Es Dios quien nos ha dado la fuerza. Es Dios quien nos ha dado la inteligencia para poder llevar a cabo cierto trabajo. La oportunidad de encontrarnos con aquellas personas para conseguir trabajo. Pero es la dependencia. Es como Pedro después de este pasaje va a decirle a Cristo, Cristo, aunque los demás echen a correr, yo no, yo te quedo al ladito, yo me quedo al lado de ti hasta la muerte, dice Pedro. Y nosotros sabemos que no, ¿verdad? Que negó al Señor Jesucristo pocas horas después de decirle esta promesa. En nuestra debilidad llegamos nosotros a dependernos de nosotros mismos. Aunque la mañana no tenemos comprada, no la tenemos garantizada. Que en ese momento entendemos en nuestro ser y que oremos a nuestro Señor, a nuestro Señor, lo que tengo es de ti. Lo que tengo es de ti. Necesito dependerme de mi Dios. Porque tiene una prueba de fe que viene. A lo mejor hayan pasado. Yo me imagino, hermano Benito, que era una prueba de fe en cuanto al corazón. Hermano, usted ha tenido pruebas de fe. Yo he tenido pruebas de fe. Caleb ha tenido pruebas de fe. Cristina, etcétera. Nosotros aquí presentes que conocemos al Señor, hemos tenido, pero fíjese, hermanos, vienen otras. Vienen otras pruebas de fe. Puede ser que hoy mismo estamos pasando o mañana pasado vendría. Pero Cristo está diciendo, Pedro por el Espíritu Santo nos comenta ahí en 1 Pedro 1 que la prueba de fe tiene propósito, tiene valor. Y el valor de esa prueba es mucho más allá del precio o el valor de oro. Entonces, dice ahí, mucho más preciosa es la prueba de fe que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, imagínese el valor que Cristo quiere explicarnos en este momento. Entonces, ¿cómo está nuestra salud espiritualmente? Pues, me acuerdo hace años atrás, aquí saliendo de la iglesia, yendo allá por la autopista, a la mano derecha, tal vez tuve unos 18 a 20 años de edad, pero no toqué la puerta, la mujer estuvo ahí en su jardín, enfrente de la casa. Y como en estas fechas, pero estaba limpiando hojas. Y yo y creo que mi cuñado Samuel nos acerquemos a esa mujer. Y esa mujer estuvo dispuesta a hablarnos por unos minutos. Pero cuando seguimos orando sobre las cosas eternas, las cosas espirituales, es como se cerró la llave. Porque ella misma había perdido a su hijo cuando era muy chiquito. y estuvo bien dolida en su corazón. Y ella no pudo, según ella, era una mujer de fe, pero no pudo captar esa prueba, que esa prueba era para que su fe era más fuerte. La hermana Wesco, quien perdió a su esposo, en el momento luchaba para entender el porqué. Y ese es el problema de nuestra carne. No entendemos la panorama de todo lo que Dios está haciendo. Lo que sé hoy es que a través de su muerte, muchas personas llegaron a conocerle a Cristo. Personas en otros países, países en que ni él estuvo él. Pero al oír la situación, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hablamos de la dependencia. Dios quiere llamar nuestra atención de que la dependencia real, la dependencia eterna, no se encuentra en nosotros, se encuentra en Él, porque su palabra es fiel. Él no es variable, Él no se cambia de un día a otro. Ahorita tenemos un trabajo y los dueños de la casa son especiales, no sé cómo decirlo, enojados en contra de algunos, esperando que nosotros seamos rápidos en nuestro trabajo, pero yo no puedo confiar en ellos. Sus emociones están así, dispuestas a explotar. Nuestro Dios no llega al momento esta en cuanto a sus emociones para explotar. Dice en 2 Pedro 3, aquí estamos cerca, que Él es paciente. Según Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice ahí en el Antiguo Testamento que no agrada a Dios ver la muerte de uno quien es vil. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos sus hijos? El amor, la paciencia. Pero hay una esperanza suya en cuanto a nosotros, vernos dependernos de su poder, de su palabra. Necesitamos reconocer que hay algunas cosillas en nuestras vidas que merece ser menos, disminuirlas en la vida. También reconociendo, hermanos, que es Dios que quiere brillarnos, darnos un reflejo especial. Si alguna vez hayan visto una espada bien brillosa, ¿verdad? Bien hermosa. El reflejo que se encuentra en la parte como del cuchillo de la espada no da el reflejo de ella misma. Se nota otras cosas. Yo hasta me puedo ver en mi propio reflejo. Pero no veo la espada dentro del reflejo de la espada. Y si lo entendemos un poco más espiritual, cuando encontramos una espada bien hermosa, el reflejo que realmente vemos o pensamos es en aquella persona que la hizo. Entonces, cuando Dios hace esa obra de prueba como si fuera de un cierto fuego, es para que haya un brillo en nosotros que no refleja nuestro poder, nuestra capacidad, nuestra dependencia, pero que refleja el poder y la presencia de nuestro Dios. Es Dios. Vamos a concluir en 1 Pedro 1:7. Hasta lo dice en el versículo 7. Dice la última frase del versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que nuestra fe en Él muestra, o sea, en ese sentido como ilustración, el brillo que ilustra la presencia del Señor Jesucristo, porque Él es el único que merece la alabanza, el único que merece la gloria y el único que puede recibir honra verdadero, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta semana, medítalo. No digo como el rico que se acercó al Señor Jesucristo, pues venden todo. Venden todo lo que tienes y siguen en pos de Cristo. Yo no estoy diciendo eso. Es que esa persona rica había puesto su dependencia en lo que tenía. Y que no hagamos, o si lo hemos hecho, que cesamos, que arrepentimos de aquel pensamiento, aquella creencia, para poder confiar 100% en nuestro Dios, porque tarde o temprano vamos a salir de este mundo y lo físico se queda en este mundo. Pero lo eterno se puede llevar, o sea, personas alcanzadas, obras hechas en el poder de Cristo, pero que la gente encuentre un brillo en nosotros, que no es de nosotros, pero que es del Señor Jesucristo. Ese brillo cuenta por mucho, mucho más que el oro. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Y yo creo, Señor, que no lo he explicado bien, pero gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos puede hacer entendidos de ese versículo y de tu voluntad para nosotros. Señor, queremos verte obrar en nosotros y obrar en otros. Tu palabra hemos visto en esa noche que hay campos listos, dispuestos, ser cosechados por ti. Oh Señor, que nos des entendimiento cómo encontrarlos, cómo ver obreros añadidos, siendo pocos, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso y no es de que, Señor, necesitas nuestro poder porque es poco. Pero doy gracias, Señor, porque nos has querido utilizar. Señor, que nos uses, por favor, en esta semana, aunque somos indignos. Gracias por hacernos vidas nuevas en ti, vidas eternas en tu sangre preciosa, derramada por nosotros, pero no solamente por nosotros, pero para todos en este mundo. Gracias por cuán grande amor, oh Señor, que vivamos dignos de ello. Señor, en el nombre de Cristo te pido. Amén.